tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. El 11 de noviembre de 1999, poco después de las 3 de la madrugada, hora local, 71 personas murieron y 10 resultaron heridas al derrumbarse un edificio de viviendas en la localidad italiana de Foggia, al sur del país. La causa, un fallo en la cimentación y la estructura de hormigón del edificio. Los sobrevivientes informaron que en el edificio se estaban realizando obras desde hacía pocos días. Desde entonces se habían podido oír claramente crujidos en la estructura interna. Uno de ellos relató que, poco antes de que la vivienda se viniera abajo, hubo indicios del desastre. «Miré la cocina y vi una grieta en el suelo», afirmó el hombre, que resultó también herido. A causa de uno de estos crujidos, los 5 miembros de una familia huyeron atemorizados justo antes de la tragedia, no sin antes tocar el timbre en todas las viviendas. Sin embargo, ya fue demasiado tarde. El edificio se vino abajo pocos minutos después, atrapando a decenas de personas en su interior y provocando el dramático balance de víctimas ya mencionado. Lo lamentable es que este terrible episodio se podría haber evitado si el fundamento hubiera sido el adecuado. Este trágico suceso pone de relieve la importancia de los pilares y el fundamento en una construcción. Si estos fallan, todo el edificio se viene abajo, sin importar lo bien decorada que esté su fachada o lo complejo y elaborado de su diseño arquitectónico. En 1872, un celoso estudiante de la profecía bíblica comenzó a enseñar en Allegheny, Pensilvania, en los Estados Unidos, señalando predicciones y fechas referentes a temas proféticos que resultaron ser totalmente falsas e inexactas. Su nombre era Charles Stace Russell, o Carlos Russell, fundador del Movimiento de los Testigos de Jehová. Algunas de aquellas fallidas profecías, aparentemente basadas en la Biblia, fueron que el cristianismo sería destruido en 1914, que la batalla de Armagedón tendría lugar en 1915, que los tiempos de los gentiles terminarían en 1914, que el papado caería en 1914, que el milenio comenzó en 1873, que la segunda venida de Cristo se produjo en 1874, que los muertos en Cristo resucitaron en 1878, y otras muchas profecías similares. Como alguien escribió, El sentido común es el instinto de la verdad. Y aunque no se puede poner en duda la sinceridad de la mayoría de los miles que hoy profesan la doctrina de los testigos de Jehová y que aducen el argumento del aumento de la luz para justificar los consabidos desatinos proféticos, no es menos cierto que la incoherencia de todas aquellas falsas profecías preconizadas por su fundador y las muchas otras efectuadas en el transcurso de la historia de los testigos de Jehová por sus patriarcas deberían hacer reflexionar y, cuando menos, despertar una profunda y honesta sospecha entre todos aquellos seguidores ruselistas que hacen buen uso de la razón y el sentido común, porque, aunque se reconozcan sinceros en su fe, lo cierto es que, ante tales hechos, uno puede plantearse con seriedad que podrían estar sinceramente engañados. Durante muchos años, en sus visitas puerta a puerta, los testigos de Jehová se presentaban como estudiantes de la Biblia. Pero, ¿de qué Biblia? Este movimiento tiene su propia versión de las Escrituras, la traducción del Nuevo Mundo. Cabría preguntarse si esta sería una traducción o una falsificación del texto bíblico, puesto que existen cientos de versículos adulterados con el propósito de sustentar determinadas falsas doctrinas. Para empezar, el equipo de traducción está integrado por un grupo de hombres anónimos, es decir, no sabemos quiénes son los garantes de dicha traducción y, por tanto, no se puede evaluar el nivel de conocimiento de los idiomas originales de tales personas. Por otro lado, llama enormemente la atención que originalmente la traducción del Nuevo Mundo al español es una traducción de la traducción al inglés y no una transcripción del texto bíblico original. La versión española de dicha Biblia no apareció hasta 1967, de la cual, dicho sea de paso, tampoco sabemos quiénes integraban el equipo traductor. Verdaderamente, sin un buen fundamento, todo el edificio se viene abajo, tal y como sucedió en el trágico suceso de Foggia, con el derrumbe de aquel edificio de viviendas que provocó decenas de víctimas. Asimismo, la estructura doctrinal básica de la sociedad Watchtower, es decir, las enseñanzas de los testigos de Jehová, no tiene un fundamento sólido, pues se sustenta en una Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, que tras ser contrastada por investigadores y expertos en traducción del texto bíblico de muy distintos ámbitos, pone de manifiesto que adolece de multitud de inexactitudes y que es, a todas luces, una pésima traducción hecha a medida para tratar de respaldar las doctrinas dictadas por la dirección de Brooklyn y difundidas en sus publicaciones periódicas. Desde el respeto, pero con firmeza, vamos hoy a poner de manifiesto estas afirmaciones. Biblia en mano, conoceremos acerca de los orígenes de la traducción del Nuevo Mundo. Explicaremos algunos de los textos favoritos usados y manipulados por los testigos de Jehová y daremos razón en detalle de algunas de las más de 2.000 porciones o versículos falseados de la traducción literal del texto bíblico. La piedra angular de la fe cristiana es Jesucristo, la palabra encarnada, y asimismo la Biblia, la palabra escrita, proclamada por los apóstoles y profetas. Es el pilar básico de la fe cristiana que sostiene todo el edificio, la Iglesia. Como declara Efesios 2:20, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Precisamente es esto lo que hoy pretendemos demostrar con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo a través de la propia palabra, puesto que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hoy en Tertulia, la Biblia de los Testigos de Jehová.
Puedo habitar confiado en tu fortaleza. Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa En Tertulia. Aquí os saluda vuestro hermano y amigo Paco Lobato. Allá en control tenemos a Alejandro Molina. Y queremos pues disfrutar de una tarde de bendición, continuar con esta programación tan preciosa en esta emisora y con un tema que ya hemos anunciado en la introducción, la Biblia de los Testigos de Jehová. Antes de presentarles a nuestros invitados, como es habitual en el programa, quiero dar un saludo cordial a todos los oyentes de Barcelona, a través de Onda Paz, nos sintonizan en Girona también, en Tarragona, en Lleida, A los amigos de Alicante, Benidorm y Elche que nos están sintonizando desde Ondas Amigas Radio y a los que nos escucháis a través de internet en ondapaz.fm. Por supuesto, no nos olvidamos de los que estáis sintonizando el programa en diferido el día domingo a partir de las 14 horas también en este mismo medio. Por supuesto, también nos queremos hacerles reseña de que pueden descargarse algunos de los programas que tenemos aquí en Onda Paz a través de nuestra página web en www.misionevangelica.org. En la sección de transmisiones de nuestra web, misionevangelica.org, ahí pueden ustedes descargarse directamente, escucharlos cuando lo deseen. Incluso pueden grabárselos en formato MP3. Y decirte, como no, que nos puedes escribir cuando desees. Tienes nuestro correo electrónico en tertulia@misionevangelica.org. En tertulia@misionevangelica.org. Puedes sugerirnos temas, puedes expresarnos tus comentarios, todo cuanto desees. Puedes darnos un saludo y puedes conocernos personalmente, ¿por qué no? Nosotros nos congregamos, el equipo que patrocina este programa forma parte de la congregación Misión Evangélica de Cataluña. Estamos en Sabadell, en la avenida Mata de Pera 241. Y si quieres conocernos personalmente, también puedes hacerlo, llegando hasta nuestro local de reuniones. Quiero anunciarte que el día 5 de abril tenemos un invitado especial con motivo de una serie de conferencias que vamos a estar dando para el matrimonio. La primera de ellas va a ser la sexualidad en el matrimonio. Tendremos con nosotros al profesor Francisco Mira, de los grupos bíblicos universitarios, que estará compartiéndonos el sábado 5 de abril en el local antes mencionado, en Avenida Mata de Pera 241 de Sabadell. Estará compartiéndonos a las 6 de la tarde esa conferencia y también luego habrá lugar para tener preguntas, habrá también una mesa redonda sobre la sexualidad en el matrimonio. Así que podrás participar en ese panel de discusión, podrás compartir si lo deseas con nosotros ese día 5 de abril a partir de las 6 de la tarde en el local de reuniones de Misión Evangélica de Cataluña, Avenida Mata de Pera 241 de Sabadell. Y nada más, esto es lo que decimos como preámbulo en el programa. Si queréis contactar con nosotros, recuérdalo, puedes hacerlo a través del correo electrónico y también a través de los medios que a continuación Alejandro nos comunica en esta cortina.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. En tertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Los jueves, desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia. Bien, pues ya tenemos para presentarles a nuestros invitados aquí a todos ellos en el estudio. Queremos saludar a Ignacio Bember. Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido. A ver, mientras Alejandro te ajusta el micrófono, porque creo que hay algún problema con el sonido. También saludamos a Luis, Luis Biern. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido nuevamente. ¿Cómo han ido las vacaciones, Luis?
Bien, sin salir de Barcelona.
Sin salir y bien, ¿no?
Bien, bien.
Estupendo. Y también tenemos con nosotros a nuestro querido hermano y amigo Pedro Puigbert, profesor y secretario de la Unión Bíblica Española. Dios le bendiga.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y vamos juntos a compartir acerca de este tema ya anunciado, la Biblia de los Testigos de Jehová. Queremos también que los oyentes participen a través de una pregunta, como es habitual en el programa, que podéis responder directamente a través de chat en el correo de Messenger en tertulia7@hotmail.com. En tertulia7@hotmail.com. Y la pregunta que tenemos para hoy es: ¿crees que la traducción del Nuevo Mundo es confiable? Cuatro opciones posibles, como es habitual. La primera, la A, sí, es una traducción perfectamente válida y rigurosa, quizás una de las mejores. B, no, carece de rigor textual y no ofrece en absoluto garantías de confiabilidad. C, todas las versiones de la Biblia son igualmente válidas. Y D, no la conozco y por lo tanto no puedo opinar. Son las cuatro opciones que tenemos. Podéis dar vuestra respuesta poniendo A, B, C o D en ese chat en directo en tertulia7@hotmail.com o también a través de SMS al número 5758 después de la palabra OP, las iniciales de Onda Paz, OP, seguido de tu comentario, tu respuesta, A, B, C o D, al 5758 a través del SMS. El teléfono está abierto para que podáis participar, 93-246-6797, 93-246-6797. Entramos ya de lleno en el tema en esta tarde y quisiera que nuestro hermano Pedro Puigbert pudiera compartirnos una introducción también muy interesante al tema que vamos a tratar, porque vamos a hablar de los orígenes precisamente de la Biblia, de la traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová. Y es interesante la presentación que va a hacer.
Y a mí me gustaría contextualizar dicha versión en el ámbito de las traducciones de la Biblia, porque creo que debemos comparar, ya que la Biblia se ha traducido a diferentes lenguas, y entonces nos daremos cuenta lo que ellos han hecho con las Sagradas Escrituras. Solamente si lo comparamos podemos darnos cuenta de ello, independientemente del análisis que podamos hacer luego de algunos textos. En primer lugar, nos remontaremos a otras versiones. Primero, las versiones católicas de la Biblia. A partir del momento en que, tras la encíclica de Pío XII, Divino Afflante Spiritu, en 1943, Roma dio luz verde a la traducción de las Escrituras desde las lenguas originales, los católicos han producido muchas y excelentes versiones. Lástima que en las mismas incluyan los libros apócrifos, señalados como deuterocanónicos. Pero la traducción de los textos originales en general es fiel a los originales: hebreo, arameo y griego. Es cierto que sus versiones incluyen notas doctrinales, que sin duda influyen en el lector a entender el texto según la enseñanza de la propia Iglesia. Esto no es lo más deseable. Pero lo que no han hecho es modificar el texto sagrado para adecuarlo a su teología, aunque algunos términos de dichas versiones o de algunas versiones podrían ser mejorables, puesto que subyace en ellos la sospecha de que están ahí para favorecer la comprensión de ciertos rasgos diferenciados de la doctrina católica que luego remachan con las notas a pie de página. Bien, luego pasaríamos a las versiones protestantes de la Biblia. Desde el siglo XVI, las versiones protestantes se han caracterizado por su fidelidad a las lenguas originales y nunca han añadido o quitado nada para favorecer un determinado punto de vista sobre una doctrina distintiva. Lamentablemente, a mi modo de ver al menos, a partir del siglo XX, una determinada versión ha incluido, que es una versión que hemos estado usando normalmente siempre, pero ha incluido notas doctrinales a pie de página. Y en este sentido se ha hecho lo mismo que los católicos, pero que en nuestro caso ha servido para extender determinada escuela de teología entre los evangélicos. No tengo nada en contra de las notas técnicas de la Biblia, es decir, de aquellas palabras que quizá necesitan una aclaración. Pero estoy en contra de las notas doctrinales, ya que algunos lectores poco avisados pueden confundir el texto con la interpretación doctrinal del mismo, con lo que se socava el principio del libre examen. Y luego pasaríamos comparando todo esto con la versión Nuevo Mundo. En principio es una traducción de las lenguas originales, o así dicen ellos.
Esto sería... Al menos en la introducción dicen eso,
¿no? Exactamente, que eso dicen ellos, ¿no? Al menos al inglés, que tuvo lugar en 1950. Uh-huh. Y de la manera más literal posible, según también afirman, que no siempre es garantía esto de fidelidad al texto, puesto que necesita ser suplido con otras palabras para que tenga sentido. Después vino la versión española, que, como se ha mencionado, data de 1967, que es una edición hecha a partir del inglés, y no de las lenguas originales, sino del inglés, y no es una traducción del hebreo y del griego y del arameo. Pero ambas versiones se caracterizan por cambios de términos y palabras añadidas, no para dar sentido a la literalidad, sino para adaptar el texto bíblico a sus creencias, como tendremos ocasión de constatar. Lo más original de todo es que ellos hicieron un texto interlineal del Nuevo Testamento y al lado pusieron su versión en otra columna. Pues bien, mientras la traducción interlineal al inglés es correcta, en la que figura al lado se observan todas las alteraciones que han hecho de palabras y frases, de manera que más que una traducción es una falsificación. Solamente hay que comparar esto, la traducción que le han hecho, con el interlineal, para darse cuenta de todos los errores. Pero estos errores, ¿por qué lo has incluido allí? ¿Por qué han traducido de esta manera? Simplemente para que el lector vea a través de esta versión y admita las doctrinas que son inclasificables y además que muchas de ellas son abominables, que no se pueden de ningún modo aceptar, y es la manera de poder hacerlo. Y creo que además esto no es ético, es una acción totalmente inmoral. Esta versión es la que distribuyen con el nombre de Nuevo Mundo. Doctrinas tan importantes que afectan a la cristología, es decir, a la doctrina de Cristo, como la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, a la antropología, a la doctrina del hombre, etcétera, etcétera. Podríamos nombrar aquí todas ellas, vienen afectados por la manera en que han traducido estos versículos. Pero sin lugar a dudas, los ataques más directos son para demostrar que Cristo no es realmente Dios, sino que es un ser creado. Y creo que esto es lo peor que podemos decir acerca de ese tipo de versión, comparándolo con todo lo que se ha hecho en los últimos 500 años de traducción en nuestro mundo.
Muy interesante esta reflexión y este compendio, podemos decir, que ha presentado Pedro Puigvert. Nacho, realmente a mí me asombró cuando comprobé también que la traducción al español es una traducción de la versión inglesa del Nuevo Mundo. Es decir, esto no deja de ser asombroso. Es decir, no se tomó el comité de traducción, como ellos lo llaman, la molestia de ir al texto original en griego, en hebreo, en arameo, sino que directamente fueron a la versión en inglés y tradujeron de la versión en inglés.
Es una manera muy simple de coger esas falsas doctrinas que ellos quieren introducir con la traducción inglesa y, sin ir al original, introducirlas directamente al castellano. Es muy sencillo.
Realmente esto lleva a desconfiar, por lo menos, de ese tipo de traducciones.
A mí lo que me sorprende es cómo se han tomado tantas molestias en el Nuevo Testamento. En el Antiguo creo que también, pero en el Nuevo se han tomado muchas molestias en intentar falsificar estas traducciones, pero hay versículos en el Nuevo que son muy importantes para su falsa doctrina, que no han tomado en cuenta, y eso más adelante lo vamos a ver.
Luis, ¿tú crees que la versión del Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo, mejor dicho, es una falsificación o es realmente una traducción? ¿Tú cómo la calificarías?
Bueno, en algunos lugares específicos hay un intento manipulador, ¿no?, del texto, ¿no? Esto es evidente y después lo veremos, ¿no? Uh-huh. Ahora, toda la Biblia de los Testigos de Jehová pues no está falsificada. Claro, no vamos a caer en el extremo de decir que las 1000 o las 1100 páginas o las que sean, todo es falso. O sea, hay párrafos y párrafos que están bien, Pero claro, esto no justifica que...
Pero desvirtúa, que hayan... o sea, el hecho de que haya textos falsificados desvirtúa el resto del texto.
Claro, por supuesto, en cuanto es como la persona que dice que es sincera, pero la pillamos pues que cada 10 afirmaciones pues hay dos que son mentira, ¿no? Entonces no puedes confiar en esta persona, ¿no? Uh-huh. Entonces el intento manipulador es obvio, además no se produce en versículos al azar, sino que el intento manipulador o falseador se produce en versículos con una carga doctrinal muy concreta que afectan a doctrinas de la tradición cristiana, católica, universal, y entonces, pues bueno, ahí se ve que no está hecho al azar, sino que hay una intencionalidad teológica y doctrinal, ¿no? Entonces, para las personas amantes de las Escrituras, para alguien que escucha, a lo mejor no ha leído nunca la Biblia y se está planteando leerla, pues bueno, es la única edición que yo no aconsejaría, ¿no? Hay otras, por supuesto, que no son tampoco muy buenas desde el punto de vista literario, porque actualmente asistimos a una verdadera fiebre de ediciones de Biblias, Biblias de las promesas, Biblias de la vida victoriosa, la Biblia de no sé qué, la Biblia de no sé cuántos.
Ese es el texto, es el mismo, lo que cambia son las notas. Como decía,
bueno, sí, bueno, también, pero también se ve, hay mucho intento comercial por detrás, pero bueno, todo el texto es el mismo, ¿no? Sí. Es el texto bíblico... tradicional o correcto, con las salvedades que uno quiera poner. Uh-huh. Y entonces todas las Biblias están bien, católicas, protestantes, en general son excelentes, como ha dicho el Pedro, pero la Biblia de los Testigos de Jehová, hombre, no es la más indicada para iniciarse en un estudio de la Biblia, precisamente uh-huh. por estos escollos que hay fundamentales. Uh-huh. Y desde el punto de vista literario, yendo ahora a lo que es la edición castellana, ya desde el momento que es un refregit, como decimos en catalán, es un refrito, es una traducción de una traducción, entonces es espantosa. O sea, yo con todos los respetos...
Traducción del inglés.
Dentro de los testigos hay gente muy loable que tienen una inquietud espiritual y por eso están en este grupo, buscando a Dios, pues porque uh-huh. no les satisface las alternativas que se les han ofrecido desde pequeños. Pero el desde el punto de vista literario es abominable, o sea, la redacción es horrible. Yo no sé incluso cómo el comité editorial de la Biblia en castellano, los Testigos de Jehová, por muy falsificadores que sean, lo que no sabía yo es que además son tontos, con perdón, porque si uno quiere hacer colar una cosa, el producto tiene que ser por lo menos creíble, ¿no? Y ya desde el punto de vista literario es que no es creíble, o sea, no cuela. Está muy mal redactada.
No sabrán castellano los redactores.
No sé, realmente es que incluso me choca, ¿no? Porque si uno quiere propagar una doctrina, un producto, hablando en términos comerciales, por lo menos el embalaje tiene que ser bueno. Y es que incluso la Biblia de los Testigos de Jehová en castellano, hasta el embalaje es malo, es fatal.
Profesor Pedro Puchberg, ¿dónde queda el texto griego original en esta traducción del Nuevo Mundo?
Bueno, el texto griego original queda, como bien ha dicho Luis, manipulado totalmente en un montón de versículos y especialmente todos aquellos que hacen referencia a la divinidad de Jesucristo. Y esto es lo más grave, para demostrar que Jesucristo no es Dios, sino que simplemente es un ser creado. Viene a ser una especie de eón de los demiurgo, casi casi como los gnósticos, uh-huh. viene a ser un dios gnóstico, ¿no? Más o menos.
Es un arrianismo moderno también.
Sí, claro, pues viene ahí, sí.
¿La versión inglesa se basa en la Septuaginta? ¿Estoy equivocado? ¿O en qué manuscrito se basa?
Ah, bueno, es que no sé, porque ellos lo único que hacen es mencionar de que lo han hecho sobre los originales, pero no dice cuál.
Claro. Es lo que yo quiero saber.
Si lo han hecho,
claro, las ediciones son estas de la Biblia hoy día, si lees el prólogo, claro. La mayoría te dicen que se han basado pues en la Biblia Septuagintensia,
la
Biblia de Cal o de Kittel, claro. Etcétera, que es la obra estándar.
La edición 38 del texto, la versión 38 del texto griego.
El texto masorético que está a su vez basado en el Códice de Leningrado.
Ah, eso lo sabemos.
¿Pero de dónde se basa?
El Códice de Leningrado, el B19A, que es el texto estándar, ¿no? Bueno, y el Códice de Alepo, en una edición moderna que están haciendo en Israel, uh-huh. pero ellos sí dicen que han recurrido a los textos originales, pero no nos dicen qué texto hebreo han recurrido. O sea, si es un manuscrito medieval del siglo XI, si es la Biblia esta de la edición del 37 de Kittel y otros, o cuál. Entonces ya lo cual a partir de ahí pues te da que pensar, ¿no? Porque yo diría, o sea, que ellos cuando hicieron este engendro, lo que se basaron es en Biblias ya traducidas posiblemente, y donde les interesaba, pues metieron ahí sus
artilugios
y ya está claro.
A saber. En el prólogo...
Si tan genuinos son y tan puristas son del texto original, ¿qué cuesta poner? Pues nos hemos basado en tal edición del texto hebreo.
Es que no sabemos ni los traductores ni la base textual que se tiene para traducir eso.
La gente, el comité redactor, a raíz de informaciones facilitadas por gente que después salieron del grupo, sí que se sabe cuatro o cinco personas que posiblemente eran los miembros del comité de redacción.
Bueno, pero yo...
Pero ellos no lo dicen, ¿no? Públicamente, se ha sabido por gente que ha salido del grupo.
En el prólogo nos dice Comité de la Traducción del Nuevo Mundo. Punto, no dice nada más. Sí.
Y cuando se les ha pedido que lo den, dicen que no, que por humildad no iban a dar los nombres.
Es el argumento de que son humildes. Bien, pues vamos a empezar. Si quieren añadir algo sobre el tema de los orígenes, es que poco hay que decir, porque tampoco sabemos...
Los orígenes están inmersos en la bruma.
En el misterio.
En las tinieblas, sí, porque no se saben.
Oscuramente ahí.
En la oscuridad.
Sí. Yo quisiera romper una lanza a favor de estos traductores, de que... Gracias a Dios, no todos los versículos que se refieren a Cristo como Dios los tradujeron y los falsearon.
Sí, sí, eso lo vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver, a hablar punto por punto. Primero, vamos a... Claro, se les escaparon mucho. Es imposible que puedan tener conocimiento de todos. Es difícil. Aparte, no sería tarea de un año ni de dos, sería de muchos años. Para hacer una manipulación tan perfecta como la que decía Luis, ¿verdad? Y el tiempo se ve que le faltaba para ello. Realmente vamos a hablar de una serie de textos favoritos y animamos a todos los que nos escuchan, si les es posible, a que tomen notas. El programa, como luego repetiremos, podrán conseguirlo grabado si lo desean, podrán descargarlo desde nuestra página web gratuitamente o pueden solicitarlo y también le diremos la manera de poder obtenerlo, de recibirlo. Pero de todas maneras, si usted tiene acceso ahora mismo a un bolígrafo, a algún papel, puede anotar unos versículos que son muy interesantes. Vamos a hablar del uso y del mal uso, esa astucia que se ha usado para confundirnos muchas veces cuando se nos viene un testigo de Jehová a la puerta de casa o nos encontramos con alguno en la calle que nos detiene. Usan unos versículos ya preparados, ¿no es así?
Sí, siempre van.
Siempre tienen los mismos versículos, la misma coletilla. Sí. Y uno de ellos, por ejemplo, es Mateo, capítulo 5, versículo 5, donde se nos dice, por parte de nuestro Señor Jesús, allá en el Sermón del Monte, que los mansos heredarán la tierra. Los mansos heredarán la tierra. Ahí encontramos, estamos haciendo mención a estos textos favoritos de los testigos de Jehová, textos muchas veces sacados, como ahora vamos a ver, fuera de contexto, para hacer un pretexto, como se suele decir también. Dicen ahí, a través de ese versículo, Mateo 5:5, que ahí queda evidentemente claro, queda manifiesto que los salvos no van al cielo, sino que heredarán la tierra después de morir. Pero si tomamos el contexto de ese pasaje y miramos en el versículo 3, en el versículo 3 de Mateo capítulo 5, versículo 3, ¿qué es lo que nos dice, hermano Pedro? Por favor.
Que los bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Y el versículo también 10 y 12.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahí. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Ahí queda claro de que los cristianos o las personas que creen en Jesús van a ir al cielo. Lo que ocurre es que muchas veces se pretende descontextualizar. Es decir, se habla de una herencia... Hermano Pedro, es un texto que ellos usan a menudo y que realmente no dice...
Yo que, o sea, rompiendo, en este caso concreto, rompiendo una lanza a favor de la teoría, está este enfoque teológico. Claro, ahora, esto es un inciso que quería hacer antes de seguir con el programa. Es que no podemos caer en el extremo al criticar a los testigos de Jehová o cualquier otro grupo religioso, de que todo lo que dicen es mentira.
No,
hay muchas cosas que ellos afirman que están imbricadas en la trama del cristianismo tradicional y de doctrinas muy ortodoxas. Por ejemplo, su énfasis en el milenio, que tan ridiculizado es desde ámbitos católicos romanos o incluso protestantes que no creen en un milenio terrestre. no tiene nada de monstruoso, o sea, tiene cierta base bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
Sí, pero el hecho de un reinado terrenal. Es la interpretación.
Y es discutible porque esto es una cuestión que en revistas eruditas y tal, pues uno puede leer artículos donde hay autores que hablan, bueno, es bíblico, tiene base escritural el hecho de que haya un reinado terrestre, provisional o no, de Cristo en la tierra. Entonces ellos ponen mucho énfasis en esta cuestión, por supuesto, adornado con muchas barbaridades que ellos añaden sobre la organización de este supuesto reino terrestre, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, al discutir o combatir sus doctrinas, lo que no podemos caer es en decir, como lo dice, lo que es el argumento ad hominem, como lo dice un señor que es testigo de Jehová, es falso. No.
O sea, estamos pueden decir cosas señalando que son verdad, versículos,
pero me entiendes.
Pero que ellos
entonces, yendo a este de bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra, esto precisamente no es este versículo no es una invención de Jesús de Nazaret. Esa frase está en un salmo, ¿verdad? Sí. Está en uno de los salmos. De hecho, todo el Sermón del Monte, que desde ciertos
Salmo 37:11.
Sí, exacto, desde ciertos ámbitos dicen que es el Sermón del Monte, pues es una cumbre teológica y que Jesús ahí, pues bueno, inventó algo. De hecho, el Sermón del Monte no es más que un midrash, o sea, es un comentario de muchos textos del Antiguo Testamento.
Comentario precioso.
Y de tradición precioso, ¿no? Pero que dice que está, no hay una discontinuidad, está en la trama bíblica y del Antiguo Testamento, y él ahí hace un comentario tanto del Antiguo Testamento como de tradiciones judías. O sea, Jesús en el Sermón del Monte no dice, el Antiguo Testamento dice y yo digo, como a veces se lee en algunos tratados de doctrina cristiana. Él está diciendo, oísteis que los antiguos opinaban o decían tal cosa, pero yo os digo. Uh-huh. Pero en cuanto a lo que es los textos bíblicos, la Torá, por ejemplo, este de que los mansos heredarán la tierra, esto tiene base bíblica, está en los Salmos, y se refiere a que los mansos, desde el punto de vista de la teología del Antiguo Testamento, que era muy terrenal, los mansos heredarán la tierra, esta tierra, una tierra renovada, como habla Isaías en el capítulo 66 y en otros textos del Antiguo Testamento. Esto no lo podemos negar ni discutiendo con los testigos de Jehová, porque entonces estamos haciendo el ridículo. El Antiguo Testamento habla de un reino de Dios.
Los creyentes cuando mueran heredarán la tierra.
No, cuando mueran no lo dice el texto.
Pero ellos afirman que cuando después de morir, ellos resuciten,
esto podría
heredarán
ser,
la tierra.
Esto es un tema que es peligroso tratarlo con superficialidad.
Me refiero,
y deprisa.
Si en el contexto nos habla del cielo, de que es del reino de los cielos.
Lo que pasa es que Mateo usa la expresión reino de los cielos como si usa la otra, usamos la expresión reino de Dios. Porque son sinónimas. Son sinónimas, lo cual no quiere decir que esto sea para el estado intermedio y esté hablando del lugar donde está Cristo actualmente, que llamamos el cielo, con el estado eterno, ¿no? Porque son dos realidades diferentes.
Exacto. Pero que no podemos, o sea, quitar la tierra de en medio por completo, porque en el Antiguo Testamento hay un énfasis tremendo en el reino de Dios.
Lo que está claro.
Y cuando habla del reino de Dios, los hebreos, que no eran nada dados a simbolismos ni a cosas etéreas, cuando estaban hablando del reino de Dios, hablaban del reino de Dios en esta tierra. O sea,
el galardón
en la que Dios ejercería su influencia.
Es grande. ¿Dónde? ¿El galardón del creyente? ¿En la tierra?
Al final,
en los nuevos cielos y en la nueva tierra.
Sí, en la Jerusalén restaurada, que nos dice Apocalipsis que desciende, cuando que la vio descender.
Estamos usando esos versículos que ellos toman como favoritos para decir, mira, ¿ves lo que dice aquí? Nosotros estaremos aquí reinando y en la eternidad estaremos aquí en la tierra. Yo no encuentro una base de un versículo.
En la eternidad, en un milenio que es la antesala, conoces, o que es el pórtico de la eternidad.
Tú conoces la doctrina de los testigos de Jehová, que ellos te hablan de que la eternidad, ellos van a heredar el paraíso. Entonces,
bueno, es que ellos hablan del paraíso siempre, ¿no? Para hablar de ese milenio es el paraíso.
Y el paraíso es la tierra. Entonces, claro, sabemos ya la doctrina de los testigos de Jehová. Entonces, ellos usan ese versículo para decir que la tierra es el paraíso y que ellos van a vivir para siempre en el paraíso y los 144.000 estarán allá en el cielo, pero solo 144.000. Entonces, lo que no podemos tampoco es admitir que usen ese versículo para señalar que ellos van a vivir aquí en la tierra eternamente, como si fuera el paraíso.
A ver, claro, es el lugar donde lo colocan. Pero de todas maneras, quiero decir, aquí no tiene nada que ver con la propia traducción, que creo que es un poco el tema de hoy, ¿no?
Sí, esto tiene que ver con la interpretación.
Con la interpretación, tiene que ver con interpretación.
Sí,
eso.
Y cómo hacen uso de los versículos. también.
A ver, aquí lo que acabamos de comprobar ahora mismo es la confusión que ellos quieren hacer llegar al pueblo llano con su interpretación, no solamente con la traducción. Ellos quieren dar a conocer de que esta tierra no pasará, sino que será transformada y demás, y que ellos la heredarán, o todos los que sigan sus doctrinas la heredarán, y todos quedaremos aquí felices. Y eso no es cierto. Esta tierra pasará, será destruida, es que, y habrá una nueva tierra y unos nuevos cielos, como dice en Apocalipsis.
Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 2, habla de que Cristo es las primicias de los que durmieron. Otro versículo que ellos utilizan, en la Biblia de Testigos de Jehová se utiliza, para decir que cuando uno muere, duerme. Duerme.
Sí, bueno, claro. Así
que Pedro quería hacer un inciso sobre el tema este
no,
de la
pero que
tierra
dice,
renovada.
Y... Para, no, porque lo de la destrucción no habla de la destrucción de la tierra en realidad, ni Pedro ni el Apocalipsis.
Cielo nuevo, tierra nueva.
Habla de un cielo nuevo, tierra nueva. Habla de una renovación, porque precisamente la palabra que se usa griega allí no es a partir de una cosa que se hace completamente nueva, sino una cosa renovada.
El fuego purifica, sí, eso es un tema.
Fíjate que para ser una...
Porque lo de los elementos ardiendo serán deshechos, los elementos no se refiere a la naturaleza y a las cosas así, sino todo lo malo es lo que desaparece.
Para hacer una exégesis adecuada de esto de la destrucción de la tierra, como dice Pedro, tenemos que irnos al uso que hace la Biblia de la palabra destrucción. Fijaos que
sí,
al hablar del diluvio, en el pasaje del diluvio, se nos dice que la tierra, aquella que fue destruida la tierra y lo que había en ella, y la tierra no fue destruida, fue renovada, fue eliminado lo que había malo y surge una nueva tierra, una nueva oportunidad con Noé y su familia. Entonces también es una cuestión compleja, muy hermosa, pero que en la Biblia está muy clara. Pero que hay que ir con cuidado con la cuestión esta, insisto, de al discutir con ellos, decir, no, la Biblia no dice nada de una tierra eterna, maravillosa y tal. Pues sí que lo dice, o sea, lo dice en el libro de Apocalipsis, que Juan, el vidente, vio unos nuevos cielos y una nueva tierra
que serán
eternos. Y lo toma de Isaías, por supuesto, como muchas imágenes que toma
Juan
en
Apocalipsis. Sí, como toma de Daniel, otras toman de Daniel, o toma de Ezequiel, o toma
supuesto.
De Zacarías.
Ajá. Otra cosa es que ellos añaden ya pues la cuestión de que solo 144.000 están aquí o están allá.
Sí, otros
etcétera.
Están en un sitio donde no se sabe.
Esto ya es aquí empieza el carácter sectario de la cuestión. Ahora, todo lo demás, pues hay cosas que son verdad y otras que no lo son.
Ahí también hay que tener en cuenta en este pasaje, sin abundar mucho más en ello ya, del papel que desempeña el pueblo de Israel, que lo estamos también pasando un poco por alto y que tiene que ver también precisamente con la herencia de la tierra. Es un tema que no vamos a abundar en ello para no traer tampoco más complicaciones. Pero 1 Corintios capítulo 15, citaba antes, versículo 2, habla de que Cristo es las primicias de los que durmieron. Dicen que es un versículo con el que se prueba que al morir el alma duerme. El alma duerme. Dicen ellos, realmente el que duerme, según la palabra de Dios, es el cuerpo, no es el alma. En ningún lugar de la Escritura se dice que duerme el alma, sino que se entiende que es el cuerpo. Y ellos utilizan ese versículo para decir que aquí habla de que Cristo murió y es las primicias de los que durmieron. Por tanto, se refiere al alma y que el alma de los que mueren ahora está durmiendo, está inconsciente en algún lugar.
Sí. Esto es una teoría de las múltiples que hay sobre el estado intermedio, que precisamente dicen esto. Y claro, cuando la Biblia habla de dormir para referirse a la situación, es un eufemismo que se usa. Para evitarlo de eso, decir que se ha muerto, pues dice que duerme, ¿no? He aquí nuestro amigo Lázaro duerme. No, se había muerto, ¿no? Lo que pasa es que la posición de la persona que está muerta
es como si estuviera durmiendo.
Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto, que estamos delante de un eufemismo, delante del texto bíblico.
Y lo que duerme es el cuerpo, porque hay también pasajes que podemos también citar. Lo que ocurre es que si empezamos a citar pasajes, el tiempo se nos va a volar. Pero hay escrituras, entre ellas, por ejemplo, la de Lázaro, que citaba anteriormente, la parábola del rico y Lázaro, donde se ve que la persona que muere está viva, está consciente, no está en el limbo ni está enajenada. Realmente, el que duerme es el cuerpo y no el alma. Otro pasaje, Juan 14:28, lo suelen usar también ellos, donde dice Jesús, el Padre mayor es que yo. Hablando de la kenosis, no sé si conocéis este concepto, que hace referencia a Filipenses capítulo 2, 5 al 11. Este versículo trae confusión muchas veces, incluso a creyentes, están con falta de preparación. Y le dice un testigo de Jehová, es que mira, Cristo es inferior al Padre. Pero claro, ahí vamos al contexto, al momento de que Jesús se encarnó y se hizo inferior como hombre.
Sí, exactamente.
Como hombre.
En su naturaleza humana, claro, naturalmente es inferior al...
En relación con su ministerio, con su oficio, como vino a servir, pues no dejó su naturaleza
divina. Sí, aunque ahí no se le puede citar lo que es la kenosis, ¿no? No. El verbo este, porque el verbo este aparece solamente en Filipenses 2.
Claro, hemos hecho referencia a la kenosis.
Ah, sí.
En relación con...
Es el verbo ekenosen, ekenosen, que se traduce normalmente, pues se vació, se despojó, se desprendió, etcétera. Pero no, se desprendió de su gloria para humanarse, pero no abandonó su humanidad ni tampoco sus atributos como Dios, sino que en alguno de ellos, naturalmente, quedaron limitados en su acción. Por ejemplo, el hecho de que como Dios puede estar en todas las partes, en todos los lugares al mismo tiempo, pero con un cuerpo humano estaba limitado a eso.
Es que eso se podía rebatir diciendo, cuando Jesús dice el Padre mayor que yo es, ellos dicen que Jesús es un ángel exaltado, bueno, un ser divino, entonces se les puede decir, bueno, y si Jesús era un ser divino, un ángel exaltado, ¿cómo es que dice tengo sed? Es la forma de rebatir cuando se dice, ¿cómo es que dice que el Padre mayor que yo es? Bueno, lo dice desde el punto de vista de la kenosis o de que es en ese momento pues el Hijo de Dios encarnado. Entonces, si Jesús era un ángel exaltado o un ángel superior o un ser divino, ¿cómo es que tiene hambre o cómo es que pregunta o se asombra o se extraña o tiene sed o se cansa? Pues porque
Juan,
se había Juan encarnado.
5, Juan 5, versículo 18 dice... por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo que levantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Y en el versículo 23 de Juan 5 también, para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo, no honra al padre que le envió. Es decir, que están en igual condición. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 6, que antes citaba Pedro, ahí tenemos claramente que la palabra nos dice que Jesucristo pues es superior a los está en un lugar, en una posición preeminente.
No, dice que siendo en forma de Dios, además, dice.
Exactamente.
Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse.
El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo.
Hecho semejante a los hombres.
Pasó de la condición divina a una condición humana.
Exacto.
Y estando en esta condición, entonces fue cuando se humilló hasta la muerte, y la muerte en la cruz.
Y el versículo, yo creo que el más claro a este respecto de que Cristo es igual al Padre, lo encontramos en Isaías 9, el versículo 6. No sé si lo recordáis, si no lo leemos en un momento. Es el que uso yo siempre que vienen a visitarme los testigos de Jehová a casa. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Aquí se está refiriendo claramente a Jesucristo. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, y me remito a la versión de ellos, que dice exactamente lo mismo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, si al niño que nos es nacido su nombre es Padre Eterno, y el Padre Eterno es Dios, es Jehová, aquí ya no hay duda. Y aquí no lo han cambiado, aquí no lo han falseado, han podido hacer nada. En su versión está exactamente igual. Entonces el niño es el Padre Eterno, es Dios.
Aunque aquí tenemos que hacer una precisión, porque en realidad no son 5 los nombres, sino que son 4. Y cada uno lleva su adjetivo. Es admirable consejero. No es admirable consejero, sino admirable consejero. O sea que cada nombre lleva su adjetivo.
Pero de todas maneras es el...
El Padre Eterno es lo que nos...
Sí, para el caso ese. Si no, yo digo porque igualmente en nuestra versión...
Sí.
Porque yo que eliminaría la coma esa, la una, ¿no? Esa coma.
Tampoco.
Como las nuevas versiones ya no lo llevan, ¿eh? Y a las nuevas ya lo han...
En el texto hebreo no hay comas, ni puntos, ni...
No, claro, pero porque además está muy claro, porque se ve que cada uno lleva el suyo. Yo creo que este texto que aparece siempre por Navidad, hay que estar siempre diciendo lo mismo, ¿no? Y aún me acuerdo en el sermón de Navidad de Roberto Heller, que cogió la palabra admirable y sobre la palabra admirable hizo todo el sermón.
Pasajes... Ciertamente difíciles los hay. Pasajes ciertamente difíciles los encontramos.
Faltaba el consejero.
En la escritura. Hay pasajes que, si no hacemos una exégesis correcta, pues nos podemos encontrar con que estamos diciendo a veces tonterías. Por eso la escritura debe ser interpretada a la luz de un contexto, el contexto inmediato, pero también el contexto general del libro y el contexto bíblico completo de toda la palabra. Y también, por supuesto, se debe interpretar un texto difícil a la luz de un texto más claro, aquello de, a la luz de los textos que son claros. Hay una frase que se utiliza para definir esto mejor, que es: interprete lo complejo a la luz de lo claro.
Los rabinos judíos decían: calva omer, de lo ligero, de lo pesado a lo ligero, ¿no?
Exactamente.
Bueno, lo importante es interpretarlo siempre a la luz de la analogía de la fe.
Así es.
¿Sí? Analogía fidei, que es una clave hermenéutica de primera magnitud.
Vamos a hacer una pausa, vamos a ir inmediatamente a esos textos que tienen preparados nuestros invitados aquí para comentar con todos vosotros, que es la parte más interesante de esos textos, que se han falseado, se han modificado, se han manipulado, como quieran ustedes llamarlo. Recuerda que tenemos una pregunta planteada para todos vosotros. ¿Crees que la traducción del Nuevo Mundo es confiable? ¿Crees que la traducción del Nuevo Mundo merece total confianza? Cuatro opciones posibles. A. Sí, es una traducción perfectamente válida y rigurosa, quizás una de las mejores. B. No, carece de rigor textual y no ofrece en absoluto garantías de confiabilidad. C. Todas las versiones de la Biblia son igualmente válidas. Y D. No la conozco y por lo tanto no puedo opinar. ¿Cuál es tu parecer? Puedes mandar un SMS al 5758 escribiendo tu comentario después de la palabra OP. Escribes A, B, C o D, cual sea la opción que tú escojas. O bien llamando al 93-246-6797. O escribiéndonos aquí en directo a nuestro chat en Messenger que tenemos en tertulia7@hotmail.com. Alejandro nos pone una canción y enseguida, en un instante, estamos de nuevo con todos vosotros. Estamos tratando la Biblia de los Testigos de Jehová.
Buenos días.
Toda lágrima y el enjugo.
jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz. Estamos en Tertulia. Estamos ya de regreso aquí para compartir acerca de esos textos falseados en la traducción del Nuevo Mundo. Vamos a citar, en cuanto a una doctrina que es fundamental, la hemos citado, la ha mencionado antes Pedro Puigbert y también Luis, hemos hecho alusión a ella, en relación con la divinidad de Jesucristo. Nacho también ha mencionado, todos hemos hablado prácticamente ya desde el inicio del programa, porque es fundamental, es básico, cómo desde la traducción del Nuevo Mundo se han trastocado una serie de versículos, citaremos algunos de los más conocidos y los que nos vaya dando tiempo, pero sobre todo esta doctrina de la divinidad de Jesucristo. Para ellos, Cristo es poco más que un hombre y han disminuido su persona y han disminuido su gloria. Evidentemente, esto va en contra de la palabra de Dios.
¿Cuál? Sí, porque sí. Ahora además se llaman testigos cristianos.
Eso es otra.
Se han vuelto muy cristológicos, para sí, añadir, últimamente han derivado hacia una cristología.
Para más añadir más confusión, yo digo, es que es astuto.
Sí, pero yo no sé dónde está aquí el cristianismo.
En absoluto, porque ellos, Jesucristo, es un personaje secundario completamente para ellos. Juan 1.1 nos dice, según la traducción del Nuevo Mundo, pues una aberración. En el principio era el verbo y el verbo era un Dios. Yo no sé, Pedro, si puedes comentar algo al respecto.
Sí, al final dice eso, ¿no?
Sí.
En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios al final.
Sí.
Que le colocan el artículo indeterminado. Ya se sabe que en el griego, cuando se precisa el artículo en la traducción, normalmente si no lleva artículo definido, pues se pone el indeterminado, ¿no? Uh-huh. Pero no en este caso, porque hay una regla, hay que la omisión del artículo.
Nombre propio.
Sí, en este caso además la parte final en el griego es al revés, porque precisamente el énfasis cae sobre Dios y dice Dios era el verbo. Uh-huh. Exactamente, porque dice así, Theos en logos. O sea que
Dios,
él enfatiza el principal, el Dios era el verbo.
Uh-huh. Pues aquí se han sacado de la manga un artículo para decir un Dios.
Exactamente.
Politeísmo.
Y además un Dios, y ponerlo en minúscula.
Sí.
Yo en la versión inglesa que tengo aquí pone sí, God en minúscula, mientras que el interlineal está bien traducido.
Está bien, está en mayúscula.
Pero no lo han puesto en mayúscula tampoco, lo han puesto en minúscula. Es curioso, el interlineal lo han puesto en minúscula, pero claro, tienen que traducir debajo palabra por palabra, ¿no?
Uh-huh. Y se encuentran también con que era Dios, pero en minúscula. Sí. ¿Qué os parece este versículo? Juan 1.1 es uno de los que también nos duele de ver cómo se ha manipulado, ¿no?, para negar la deidad de Cristo.
Primero es que lo de las mayúsculas y minúsculas ya es un poco pueril, porque los manuscritos antiguos no tenían mayúsculas minúsculas.
No hablo de la traducción. Por ejemplo, claro, cuando en el otro Dios sí que la han puesto con mayúscula, pero cuando se trata finalmente en este no, cuando se refiere.
Sí. En principio era el verbo era Dios. Y el verbo era un Dios. En vez de poner con mayúscula, el anterior lo ponen con mayúscula y el posterior con minúscula.
Sí. Uh-huh. El interlineal ese también. Uh-huh.
Pues el verbo, la palabra encarnada, es Dios.
Exactamente.
Nacho, ¿hay duda alguna? Nos cabe por todo el contexto bíblico.
A ver, en base a todo el contexto bíblico no hay duda ninguna. En base al contexto del mismo Evangelio de Juan, tenemos Juan 17, para mí uno de los trozos bíblicos más importantes que nos hablan de la unidad de la Iglesia de Cristo, que no deja duda de que Él y el Padre son uno, y lo repite el mismo Jesús infinidad de veces en ese trozo bíblico, ¿no?
Implícitamente, como leímos antes, se hace igual a Dios.
Efectivamente, y entonces lo que vemos aquí en este texto de Juan 17 es que Cristo está hablando de la unidad del Padre y de Él a referente y para hacerlo igual a la unidad del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, uh-huh. y de la unidad de ese cuerpo de Cristo con Él mismo, ¿no? Entonces, tenemos que ver que lo que han hecho los testigos de Jehová es intentar desunir ese cuerpo de Cristo y a Cristo mismo con Dios para falsear totalmente esa doctrina que vemos tan claramente en las Escrituras.
Luis, ¿qué te parece este verso de Juan 1:1?
Juan 1:1, ¿qué me parece?
Sí, la traducción del Nuevo Mundo.
Ah, la traducción del Nuevo Mundo, porque si te refieres a qué me va a parecer, es un texto que en pocas palabras que puede entender un niño, pues da tantas doctrinas, o sea, se desprenden tantas verdades que es difícil que una persona pudiera inventarlo, ¿verdad? Y claramente se ve la inspiración, ¿no?, del Espíritu Santo detrás. Pero si te refieres a la traducción, bueno, yo no soy un especialista en griego, en griego neotestamentario, pero por poquito que uno sepa, pues se da cuenta de los malabarismos que han tenido que hacer al traducirlo y después la inconsecuencia brutal que surge sobre todo en el artículo este indeterminado del un Dios. O sea que, claro, uno cuando empieza una cosa no sabe bien cómo va a terminar y el producto final es una aberración porque surge el politeísmo, o sea, surgen dos dioses, uh-huh. un concepto súper confuso, ¿no? O sea, un Dios que es el Dios grande, después un Dios pequeñito, por decirlo en términos así sencillos, y surge lo que ha dicho antes pues Pedro en otro lugar de la intervención, que surge la idea del el demiurgo y el Dios de verdad y el sí. Dios que no es tan de verdad.
Y el último de todos ya.
Sí, y si esto lo extendemos, pues bueno, hablaríamos de aquello de las teorías estas gnósticas del Dios bueno y el Dios malo y tal. Que esto afortunadamente los testigos de Jehová no entran para nada en este terreno, eso hay que decirlo, ¿no? Pero que es una puerta abierta, claro, a decir, bueno, ¿cuál de los dos dioses es el Dios de verdad?
Claro, claro.
De todas formas, la gente le interesaría saber que en los dos primeros siglos del cristianismo la cuestión está de la divinidad, o sea, del hecho de que Jesús fuera Dios. Si hemos de ser sinceros, esto es un concepto que no olvidemos que para gente como Pedro, Mateo, bueno, los apóstoles, la iglesia primitiva que durante décadas estuvo compuesta por judíos piadosos, es un concepto que no vino de la luz de la noche al día, sino que se fue introduciendo en la iglesia por la obra del Espíritu con gran dificultad y que no es algo que tuvieran completamente claro ni siquiera los primeros creyentes, porque ellos eran judíos monoteístas, por supuesto que creían en Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, el descendiente de David, y bueno, y ya en tiempos posteriores sabemos evidentemente que adoraban a Jesús como Dios. Pero al principio no todos lo tenían tan claro. E incluso en autores que son considerados como pilares de la Iglesia, como columnas de la ortodoxia, como puede ser Eusebio de Cesarea, el autor de la monumental Historia Eclesiástica, pues en la introducción de esta obra, en el original, tiene versículos que incluso en algunas ediciones han sido rectificados por censores muy celosos de la doctrina trinitaria, donde habla de Jesús como segunda causa, o sea, utiliza expresiones subordinacionistas acerca de Jesucristo, ¿no?, del Logos. Habla de él como segunda causa, como segundo después del Padre, ¿no?
¿Estás de acuerdo, Pedro, con lo que dice Luis?
Eso hay que saberlo, sí. Porque esto lo esgrimen a veces los testigos de Jehová, por lo menos que tienen conocimientos o los siervos de congregación y tal, para discutiendo, para decirles, no, ¿ves? La fe tradicional de la Iglesia, incluso en los primeros siglos, ellos consideraban a Jesús como segundo después del Padre. Y te pueden citar no solo a Eusebio de Cesarea, sino al mismo Justino en las Apologías. En varios lugares utiliza expresiones que tienen un fuerte matiz subordinacionista, y esto no lo podemos negar, lo cual no quiere decir que él estuviera
pero
cierto.
Eso lo dijeron los intérpretes.
No, lo que pasa, claro, es una interpretación. Una cosa es que yo creo siempre que quiero separar lo que es una interpretación, porque podemos discutir hasta la saciedad cualquier tipo de interpretación que hagamos, ¿no?
Claro.
Ahora, lo que no podemos admitir es que se incluya dentro del texto bíblico un término para disminuir.
Claro.
Lo que realmente es el verbo, o sea, Logos, Cristo, ¿no?
Pues no, y que es una traducción
falsificada. Esto es lo que es una monstruosidad. Lo otro es teología, que es discutible.
Además hubo muchas controversias en los primeros siglos, hasta que finalmente fueron solventadas después de muchísimas discusiones, ¿sí? En los concilios ecuménicos, ¿no?
Bien, pero no cabe duda de que el apóstol Pablo tenía bien claro de que Jesucristo era Dios. La preeminencia de Jesucristo es obvia. Vamos a dar unos versículos de la palabra que han manipulado los testigos de Jehová. Por ejemplo, me viene a la mente Colosenses.
Colosenses,
capítulo 3, si no me equivoco. Tenemos ahí algún versículo que ha sido falseado.
Bueno, pero claro, en el, o sea, aquí en el, supongo que el 2.9, ¿no?
Sí, sí, adelante, sí, hay varios.
El 2.9, el 2.9, porque...
2.9 dice, porque en él mora corporalmente toda la plenitud, dicen, de la cualidad divina.
De la cualidad divina.
En vez de decir de la deidad, dicen de la cualidad divina. Yo no sé, esa, divina, esa claro. cualidad, ¿de dónde la han sacado esa palabra?
No, es, no es la cualidad divina, sino...
Eso, esa expresión es que no suena ni a bíblica, eso
además,
me suena...
Además es un texto...
Quality,
es un,
quality en inglés, ¿no?
Sí, es un texto que es fuertísimo porque dice corporalmente, o sea, que habla aún en su humanidad, era plenamente Dios, que no había dejado de ser Dios.
Sí. Y además en Colosenses se nos presenta a Jesús como el creador del universo.
Sí.
Y el,
usa y el la creador primogénito. Claro,
y, bueno, y por él fueron hechas todas las cosas. Y, en, y si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿quién es el creador de todo lo que vemos del cosmos? Es Jehová, Yahvé, ¿no? Se le atribuye la, la obra de la creación. Y en el Nuevo Testamento se le atribuye a Jesús. Lo que pasa es que a veces los testigos que tienen un poquito de conocimiento de griego, que quieren liar la troca o hacerse los graciosos.
Son muy pocos. ¿Eh?
Entonces, no, pero aparecen con un argumento que es importante, que es el de las partículas, de las preposiciones, ¿no? Entonces, te dicen que, bueno, que la partícula día en griego, aplicada al logos, o sea, Jesús, al Hijo de Dios, pudiera dar pie a pensar en el Hijo como un mero instrumento, como un instrumento, un intermediario, ¿verdad?, para la obra de la creación. En la obra de la creación. ¿Cómo? Sin embargo, esto, me lo he apuntado, pues después se me olvidaba. Esto no es necesariamente así, como podemos ver en un pasaje donde Pablo, o sea, el mismo Pablo, aplica las preposiciones ek, dia y eis, preposiciones griegas, al Padre también, las aplica al mismo Padre, en Colosenses 1.16. O sea, que este argumento no es tan demoledor como pudiera parecer. Pero que es importante tenerlo en mente porque ellos te dirán, no, es que Jesús era un instrumento de la creación, o sea, fue un intermediario que el Padre utilizó, pero no es el creador Jehová. Sí, por supuesto que sí. El hecho de que Pablo utilice esta preposición, por medio de él fueron hechas todas las cosas, esta preposición y otras similares como día, eis y ek, se utilizan también hablando del Padre en ocasiones. O sea que no, eso no, no es concluyente, no quiere decir nada.
No, pero además dice en él y para él también, más adelante.
Sí, bueno, pero para él podría interpretarse como que el Padre, como un regalo, pues hace el universo para el Hijo, ¿no? Utilizándolo como intermediario. Pero el Nuevo Testamento afirma que el Hijo, el Logos, creó el universo.
Sí. Aunque enfatiza Maro de primogénito para decir que es el primero de una creación.
Sí,
¿no?
Colosenses 1,
cuando en realidad, el príncipe, el dueño, el amo, el soberano, o sea, el Señor.
Es lo que hace Pablo aquí es resaltar la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas, sobre la creación, sobre la iglesia, sobre todo.
Y sobre todo, no olvidemos el contexto en el que está escrito la carta de los Colosenses, que es estaban apareciendo los primeros, o dando los primeros coletazos, los gnósticos, ¿no?
Exactamente. Sí.
Y entonces había toda una angelología exagerada, había el culto a los ángeles, que se leen entre líneas en la misma epístola. Entonces aquí Pablo está diciendo, bueno, está muy bien, hay ángeles muy poderosos, pues esto no lo podemos negar, hay principados, hay potestades, pero por encima de todos ellos, y a una distancia incalculable, está el Hijo, el Logos.
Él tiene la preeminencia.
La preeminencia.
Hasta la misma versión del Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo, perdón, dice, él es, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. O sea, claro, yo no sé qué ellos entienden por imagen, pero realmente Dios no tiene ese espíritu, ¿no? Entonces Jesucristo es Dios.
No tiene cuerpo.
No tiene cuerpo, sí, me refiero, no tiene cuerpo como nosotros entendemos. En la palabra declarada que es
un versículo más de aquellos que no han podido falsear y que podemos utilizar con su Biblia para hacerles ver que están equivocados.
Por ejemplo. ¿Qué más versos, hermanos, queréis destacar rápidamente sobre la divinidad de Cristo?
Bueno, sobre la divinidad. Sobre la traducción.
Romanos 9.5. Adelante, Pedro Pucho. Pedro.
Sí, porque aquí también hay que... Espera que...
Yo tengo la versión del Nuevo Mundo aquí delante mío.
Sí, por eso. Pues,
y dice de esta manera, a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino, entre paréntesis, el Cristo según la carne, dos puntos, Dios, el que está sobre todos, entre paréntesis, sea bendito para siempre. Amén.
Claro, sí, amén, sí, claro. Aquí han hecho toda una serie de cabriolas para poder...
¿Cómo dice el texto?
El texto dice,
literalmente,
de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas.
Pues aquí
bendice por los siglos, amén.
Aquí se ve que el que tradujo se le retorció un poco.
Claro, él tenía que demostrar que no. Pues los dos puntos, Dios, ¿no? Para referir.
Sí.
¿No? Bueno, hay otro que traduce mal también, que es Hebreos 1:8, que es el donde habla de, dice literalmente, dice, tu trono, oh Dios, es para siempre, ¿no? Hablando del Hijo, y ellos, haciendo una cosa increíble, traducen, Dios es tu trono para siempre. Además, lo cual resulta hasta cómico, o sea, el Hijo está sentado encima de Dios. Es hasta irreverente. Sí, sí, traducen, Dios es tu trono para siempre. El Padre sirve de asiento al Hijo, ¿no? Al Logos. También es una manipulación.
Hay multitud de versículos. Queremos recomendar ya a nivel de bibliografía un libro muy conocido en el ámbito evangélico, pero también quizá hay personas que nos escuchan que no saben acerca de él, es Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová, publicado por la editorial CLIE, escrito por Eugenio Danians, Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová. Ahí tendrás al alcance de la mano multitud de versículos que te van a poner en claro que realmente la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, es una traducción totalmente desacertada. ¿Más versículos que podemos citar acerca de la divinidad de Cristo? Pues si queréis, pues sí. Uno más.
A mí me gustaría utilizar, referente a la creación del mundo, a la creación del hombre, cuando Dios crea al hombre, Él utiliza un plural y luego un singular, ¿no? Él dice, hagamos. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se está dirigiendo cuando dice el hagamos?
Dice, los testigos de Jehová dicen, perdona que te interrumpa, sí. Que hablaba con los ángeles.
Bueno,
pero luego veamos lo que dice. Dice, hagamos al hombre a nuestra singular imagen. Es decir, que los ángeles son de la misma imagen que Dios, si se refiere a los ángeles. Entonces, claro, aquí es...
No, pero de aquí inferir la doctrina de la Trinidad... Creo que también. Es anticipándonos. Desde el punto de vista de la teología bíblica, no podemos hacer eso. No. Lo hacemos desde el punto de vista de la teología sistemática cuando ya tenemos el resto de las escrituras. Pero desde aquel momento, allí lo que tenemos, y nos analizamos el texto hebreo, es un plural de majestad que es muy propio. Y entonces usa el plural. De la misma manera que el rey dice porque nosotros, y entonces está hablando de sí mismo y dice de nosotros, o el papa dice porque nos, por cuando
sí,
es solo.
Cuando dice nuestra imagen. Entonces ahí entra ya...
Es un lenguaje como cuando estás deliberando contigo mismo, o es un plural de majestad.
Es un plural de majestad para exaltar la majestad de alguien. Uh-huh. Porque el rey por eso habla en plural, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros hemos hecho y tal, o uh-huh. y tal. ¿Nosotros uh-huh. quiénes son nosotros? Bueno, a veces el rey dice la reina y yo, pero eso cuando ya lo particulariza, ¿no? Uh-huh. Pero cuando usa el nos, para referirse a la majestad de la corona, usa el nos, como el mismo Papa también uh-huh. hace lo mismo, usa un lenguaje que es muy propio de las Escrituras. Uh-huh, y yo inferir ahí la doctrina de la Trinidad...
No, evidentemente que hay que evaluarla a nivel de todo el contexto bíblico.
A ver, yo no entro en el tema de la doctrina de la Trinidad, porque aquí habría mucho más que hablar, sino simplemente que se está refiriendo a un plural y luego a un singular, donde hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿no? Como que el hombre está hecho a imagen de alguien, el hombre tiene... tres fases, cuerpo, alma, espíritu. Este alguien también tiene uh-huh. un cuerpo, Cristo, espíritu, uh-huh. Espíritu Santo. No sé, sería mucho profundizar, uh-huh. mucho filosofar, pero creo que el versículo, junto con todas las escrituras, nos da a conocer algo referente a Cristo y a su divinidad.
Muy bien. Pues siguiendo adelante, porque el tiempo se nos echa encima, hay otros versículos en relación con la divinidad de Jesucristo. Vamos a citar también algunos otros en relación con el Espíritu Santo, que es importante, porque, por ejemplo, en Juan capítulo 15, versículo 26, ahí tenemos un texto que también es muy interesante. Juan capítulo 15, versículo 26. Y voy a leer en la versión del Nuevo Mundo, donde dice: cuando llegue el ayudante que yo enviaré a ustedes del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, ese dará testimonio acerca de mí. Y claro, ahí llega un momento en que uno dice, realmente, ¿el Espíritu procede de quién? Del Padre. Si procede del Padre... es evidente de que ese Espíritu es el Espíritu Santo, que es el Consolador que aquí se nos habla, y por tanto si es en esencia Dios mismo. No sé, este es un versículo que interpreta muchas veces equivocadamente también, porque aquí se habla, se designa con un pronombre personal.
Pero no lo han alterado, ¿no?
No.
En este caso.
Yo creo que no. Ahí lo que está claro es eso, que procede del Padre y el Espíritu tiene una connotación, o sea, viene a referirse de que es una persona, claramente. El Espíritu Santo es alguien y no es algo, en otras palabras. ¿Me explico?
Sí, claro. Pero creo que sí, donde lo han falsificado sobre el Espíritu Santo es en Juan 14, 26.
Uh-huh. Pues adelante. ¿Puede compartirlo?
No, sí. Porque, a ver, en la versión Nuevo Mundo, ¿qué dice?
Aquí lo que cambia en Juan 15, 26 es, en vez de llamar el
14, sí.
El Consolador es el ayudante. Y aquí pone,
el ayudante o el ayudador.
Sí, sí, sí.
No estaría mal, ¿no? Porque, claro, es el sentido pasivo en el sentido activo está. Uh-huh. Por lo tanto...
Sería más ayudador que ayudante.
Ayudante, sí es ayudador.
¿Qué dice Juan 14, 26? Leemos en la versión del Nuevo Mundo, más el ayudante, otra vez, el Consolador, me gusta llamarlo. El Espíritu Santo, lo ponen en minúscula, aunque no incidimos, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les hará recordar todas las cosas que les he dicho. Aquí queremos hablar de la Trinidad, ahí tenemos un versículo donde implícitamente sí que podemos usar este versículo para hablar de la Trinidad.
Incluso en su traducción.
Sí, sí, en la traducción de ellos mismos. Es un versículo apologético. Denos la explicación, Pedro.
Bueno, dice más el ayudador, el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre y los enseñará todas las cosas y los recordará todo lo que os he dicho. Esta es una de las promesas de Jesús, que promete la asistencia del Espíritu Santo simplemente a los apóstoles, para enseñarle todas las cosas, para que bajo la guía del Espíritu es cuando van a escribir todos los elementos, todo lo que es doctrinal en el Nuevo Testamento, que se cumplió perfectamente. Pero quizá donde está más claro es sobre el Espíritu Santo, donde disminuyen, es en 1 Timoteo 4:1.
Vamos a leerlo rápidamente. Dice la versión del Nuevo Mundo, sin embargo, la expresión inspirada... Estas palabras me suenan a mí a chino. La expresión inspirada
aquí ves,
dice definitivamente que en periodos posteriores algunos se apartarán de la fe, prestando atención a expresiones inspiradas que extravían.
Naturalmente
y enseñanzas de demonios.
Si dice el espíritu, no la expresión inspirada.
Pero que esa palabra es
neuma, ¿no? Sí. Neuma. Sin más circunloquios.
¿De dónde viene eso?
Pero es que ya los testigos de Jehová, la cuestión del espíritu, ya en el primer versículo de la Biblia, ya se hacen un poco de lío.
Fuerza activa.
En su deseo de aparecer como, bueno, reveladores de una nueva verdad cristiana, ¿no? Ante la confusión que había en la época en que surgió este grupo, pues ya te empiezan con la fuerza activa. Y bueno, en el hebreo no aparece ninguna fuerza activa. Aparece la palabra ruaj, que es la que en todo el Antiguo Testamento se traduce por espíritu de Dios, ruaj el ha Elohim, en muchos contextos, y en griego, neuma. Pero es el espíritu de Dios, no fuerza activa. No. Tú, por ejemplo, coges el diccionario teológico del Antiguo Testamento, una obra monumental que en castellano no se ha traducido, que, por ejemplo, para que os deis una idea del tratamiento del tema, la palabra ruaj son 20 páginas. O sea, no es el típico diccionario que se pone ruaj. Espíritu en hebreo y tal. 20 páginas, ¿no? Te habla de las relaciones con las religiones semíticas, otros pueblos, toda la historia, sí. Y entonces ahí, pues, te da varias traducciones posibles y todas giran en torno a viento, espíritu, aire, aliento vital de las personas, pero en ningún la expresión está fuerza activa, o sea, es que aparte de que en castellano suena fatal, porque claro, imagínate, la fuerza activa vino sobre Isaías, ¿no? Sobre Elías.
Expresión inspirada.
Inspirada.
Pero esto ahí hay... ¿Pero cómo puede una expresión inspirada
sí, contristarse,
decir,
¿no?
Decir, ¿cómo dice una expresión inspirada? Una expresión inspirada, es decir, sí, definitivamente que en los periodos de tiempo posteriores algunos se apartarán de la fe.
O una expresión inspirada ser contristada, ¿no? O sea, no contristéis a la expresión inspirada, ¿no?
Sí, al espíritu. Sí, a mí me gustaría seguir jugando con las palabras que encontramos en la escritura y estaba intentando encontrar un versículo que espero que me ayudéis, incluso a ver si lo podemos leer también en la versión del Nuevo Mundo, cuando dice, bautizándolos, y dice entonces, en el nombre
de la expresión
del Padre,
inspirada,
del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, bueno, un solo nombre para tres personas. Entonces, claro, Aquí surge algo
ahí,
que...
¿Ahí traducen el nombre de la expresión inspirada también?
Si lo podemos porque encontrar...
Mateo 28, es Mateo 28.
Mateo 28,
sí. Sí, si no tiene más complicación.
18 al 20, sí.
Sí, Mateo 28, ahí dice... Vayan, por tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Ah, amigo, ahí sí.
Otro versículo que no han podido falsear.
En minúscula, ¿eh?
Bueno, es igual.
Bueno, eso da igual, pero ahí está.
Pero para ser coherente, tenía que haber puesto el nombre de la expresión inspirada, pues claro. Dicen que la expresión inspirada dice claramente que en tiempos venideros...
Pero fijaros que es el mismo nombre para la fuerza, la expresión inspirada, o como lo quieran llamar, es el mismo nombre del Padre. Sí, y sí. También del Hijo. Uh-huh. Mm.
Bueno, pues aquí tenemos una serie de versículos. El tiempo ya se nos está terminando. Hay otra expresión que habla.
Sí, no, es inspirada.
Que llama la atención la expresión que usan. Es el cortamiento. Lo que pasa, yo no tengo aquí delante el versículo ahora mismo. Lo leía en relación con el castigo eterno. O sea, ¿hay el cortamiento o castigo eterno? ¿Qué es lo que hay? Y esto. Lo comenta también, no sé, creo que es Eugenio Dañas, de una forma muy interesante, en su libro Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová, donde habla de esta enseñanza que tienen en la página 213 de este libro. Ahí tenemos creo que es 25-56, si no me equivoco, 25-56, quisiera darlos exactamente, no, 24... Perdón, 26:56. No, este no es. Bueno, el caso es donde dice: irán estos al castigo por las edades y los justos a la vida por las edades. Mateo 25:46. Este es. Y ellos traducen aquí al cortamiento. Yo no sé, esta expresión, cortamiento, ¿de dónde viene? Ah.
Hombre, tiene cierta base en el Antiguo Testamento cuando habla que los impíos serán cortados, etcétera. O sea, es una expresión que en los Salmos aparece.
Partirán al cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna, cuando se usa la misma palabra.
Os estarán cortando todo el tiempo. Sí.
Bueno, esta es una expresión muy común.
A rodajas.
Esta es como la que decías, Luis, al principio. De sobre la calidad literaria de esa traducción.
Es la palabra griega kolasin, que en todos los textos y diccionarios bíblicos significa castigo. La traducen por cortamiento.
Dejando claro que tenga el texto que ver castigo redactado. Con cortamiento.
¿No es
hombre,
eso?
A no ser que quieran hacer entender que cortamiento es separación de Dios, claro, que es el castigo eterno.
No, pero es para justificar que después que uno muere no hay infierno. No hay castigo.
Si te cortan como un salchichón.
Es que ahí es donde vamos. En fin, no da tiempo para más. Hemos de dejarlo aquí. Habría para hablar del alma y el espíritu de los 144.000, que están diciendo que hay dos cielos, uno arriba y otro abajo. Jesús murió en una cruz o en un madero. Eso también sería interesante. Sí. Hay versículos que hablan claramente de que es una cruz, ¿no? En la palabra que se usa.
Una estaca de tortura, dicen en algunos lugares.
Madero, madero, ¿no?
Para evitar la palabra cruz.
La prohibición de la sangre, cuestiones que realmente nos llaman al asombro, ¿no? Queremos recordar a todos los que nos escuchan que pueden también, si lo desean, pues descargarse el programa. Lo vamos a colocar pronto en la página web en esta próxima semana de inmediante y podrás escucharlo en diferido. Si queréis comentar brevemente, Luis, Nacho, Pedro, algún comentario para terminar, podéis.
Sí.
Con libertad. Bueno, yo recomendaría sobre todo a aquellos que todavía están atrapados por la secta, porque aparte de que se hayan puesto el nombre de cristianos por medio, siguen siendo una secta. Pues que no hicieran caso de una sola versión de las Escrituras, sino que compararan las diferentes versiones. No sé si esto es pedir mucho, para que se dieran cuenta de estas falsedades que hemos estado nosotros ya mencionando en esta noche.
Luis.
Bueno, van en la misma línea mi observación, que a pesar de todo, la gente que no se desanimen, que lean la Biblia, o sea, que lean la Biblia, la que sea, si puede ser, pues que no sea la que hemos comentado hoy. Que la lean, que no utilicen como excusa el hecho, como a veces la gente me ha dicho en la calle, bueno, es que la Biblia es un follón, ¿no? Porque hay muchas traducciones. He oído que hay muchas versiones distintas y tal, y eso a veces es una excusa para no leer ninguna. Entonces, que lean las Escrituras, que comparen también, si es posible, por lo menos dos traducciones, dos versiones, y bueno, de ahí surge la luz, o por lo menos surge un entendimiento más cabal de lo que Dios ha intentado transmitirnos a través de la palabra escrita.
Nacho.
A mí me gustaría recomendar a todos nuestros oyentes pues que leyeran la escritura para por varios motivos, principalmente para conocer de Dios y también para cuando recibieran visitas de los testigos de Jehová que usan esta versión falsificada, pudieran responderles pues con la verdad por delante, con conocimiento.
Y sobre todo con amor, porque también a veces hay un rechazo y esto, por supuesto, es contraproducente. Quisiera concluir diciendo que en relación con la Biblia, si no queremos edificar nuestra fe sobre un fundamento frágil, cuando alguien nos enseñe algo, es preciso que nos tomemos la molestia de examinar en las Escrituras si esto es o no es así, antes de aceptarlo sistemáticamente. De esta manera actuaron los creyentes de Berea cuando Pablo y Silas fueron a predicarles. Leemos en Hechos 17, 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es menester tener siempre presente que la Biblia es la mejor intérprete de sí misma. Por lo tanto, los comentarios, libros u otras publicaciones, aunque se basen en ella, deben ocupar un lugar secundario o terciario o cuaternario. Nunca se debe anteponer la enseñanza de un hombre a la enseñanza de la palabra de Dios. En segundo lugar, que nuestra base de fe, y conducta es la palabra de Dios, la Biblia. Debemos, por tanto, amarla y leerla, estudiarla, meditarla, atesorarla y vivirla. En tercer lugar, que Dios se revela a sí mismo a través de su palabra y que ésta es más que suficiente para conocerle a Él y su propósito con cada persona. Y en cuarto lugar, que nuestras doctrinas o creencias no pueden estar basadas en textos bíblicos que no tengan en consideración el contexto. Para terminar, animamos a todos los que hoy nos han escuchado a que puedan comprobar por sí mismos lo que aquí se ha estado diciendo, que se acerquen a la Biblia con oración, con humildad y con un sincero deseo de conocer la verdad de Dios revelada en su palabra, haciendo un estudio serio y libre de prejuicios que permita contrastar también los datos ofrecidos en este programa, pues la verdad nos hace libres. Dios le bendiga a todos, gracias a nuestros invitados, gracias allá a Alejandro en control, y hasta el próximo programa.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.